Si abren sus Biblias al libro de Zacarías, que es el libro penúltimo del Antiguo Testamento. Este señor había nacido en Babilonia, ahora regresó a Jerusalén, algo opuesto a lo que le sucedió al profeta Daniel, que nació en Jerusalén y fue llevado cuando era un joven a Babilonia. Zacarías era un sacerdote, esto quiere decir que él creció en una familia de sacerdotes, así que era sacerdote y profeta a la misma vez. Una revoltura interesante, ¿verdad? También ministró en Jerusalén exactamente al mismo tiempo que el profeta Ageo, que ya estudiamos en el estudio pasado. Estudiamos el profeta Ageo. Estos dos individuos eran contemporáneos. Y con todo que ministraban al mismo grupo de personas durante el mismo tiempo, en tiempos muy difíciles y eran diferentes en su forma de explicar. Ageo en 28 versos logró su mensaje, como decir, en su cara. Esto es lo que el Señor quiere que hagan. En lugar de hacer esto, hagan esto. Estaban diciendo, el Señor no nos ha llamado para edificar su casa. Es tiempo para edificar nuestras propias casas. Así que el profeta vino y dijo, en verdad, es tiempo de que edifique sus casas, mientras que la casa del Señor continúa en ruinas. Este individuo está retándolos en 28 versos. Zacarías, el mismo individuo, al mismo periodo, exactamente al mismo, en todas formas, con una forma diferente. Es como decir, a él le llevó 14 capítulos para demostrar sus visiones, sus profecías, la gloria del Señor y sus planes para el futuro. Entonces vemos a Ageo, que era práctico, y Zacarías, que era místico. Los dos, a la vez, fueron usados para motivar a la gente a reedificar el templo en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, la última vez que hablábamos, les di tres palabras nuevas. Exílico, preexílico y postexílico. No sé si fueron a sus casas para impresionar a sus familias y sus amistades, pero ahora estamos tratando con los últimos dos profetas que son postexílicos, o sea, después del exilio. Regresaron de Babilonia, ahora se encuentran en Jerusalén para reedificar sus vidas. Son profetas postexílicos. Entonces, Zacarías, como profeta postexílico, ahora se encuentra en Jerusalén. Con sus 14 capítulos explica y les anima para la reedificación del templo inmediatamente. Así también profetiza el milenio del Mesías últimamente. Así que algo de sus profecías se ve que es para inmediato y otras de sus profecías son para el futuro. Tuvo un estilo medio diferente a lo que escribió Juan en el Apocalipsis. Tiene visiones apocalípticas. Él ve en sus visiones, ve algo de los futuros y escriben lo que ven y lo que oyen. Zacarías está viendo o tuvo 8 visiones en una noche. O también, si prefieren verlo, de que tuvo una visión en una noche con 8 diferentes mensajes. Así como tener 4 cámaras situadas en diferentes ángulos. El propósito de este libro es para traer ánimo a este grupo de personas que se sentían inseguros. Ahora se encuentran en Jerusalén. No eran muchos. Quizás menos de 50,000 personas regresaron de Babilonia a Jerusalén y se sienten un grupo muy pequeño porque Persia es un país grandísimo y saben que ellos están luchando contra un país y con otro país. También se enteran de que Asiria está y el imperio persa está en control de sus destinos. Así que este pequeño grupo se sienten inseguros. Entonces este profeta intenta animarlos y decirles que Dios está con ellos y que deben de continuar con la reconstrucción del templo. Es una buena lección para nosotros, porque hay veces yo sé que ustedes se sienten pequeños e inseguros. Alguien comentó alguna vez, dijo, todo día tiene dos agarraderas, la agarradera de la ansiedad o la agarradera de la fe, y te agarras de uno o del otro. Cuando algo malo nos está sucediendo, sabes que algo te puede suceder, inmediatamente te entra la ansiedad y esto cancela la fe. Pero si tomas la agarradera de la fe cancela el temor y la ansiedad. Y oigámoslo de alguien que tenía razón para sentirse en temor, y esto fue Corrie ten Boom, que estaba en los campos de concentración, y desde esos campos de concentración escribió, dice, nunca temas confiar un futuro que no conoces cuando sabes bien que estás en las manos de un Dios que ya conoces. Esto es lo que esta gente necesitaba oír en Jerusalén. Vamos a ver el capítulo 1, verso 1 de Zacarías. Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, el profeta, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El año era como el año 520 antes de Cristo. Regresaron a su tierra, como ya mencioné, como 50,000. No eran muchos. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban ya bien acomodados. Ellos seguramente pensaron, ya acomodamos nuestras familias, estamos contentos. ¿Por qué tenemos que ser misioneros en lo que ahora es una tierra extraña para nosotros, aunque sabemos que es la tierra de nuestros padres en Jerusalén? Estamos contentos aquí. ¿Por qué no tenemos que desacomodar? ¿Por qué no van ustedes? Así que por eso es que menos de 50,000 fueron. Y cuando llegaron estos grupo de 50,000, comenzaron a reedificar el templo porque se dieron cuenta que el templo estaba en ruinas. No estaba como ellos habían oído que lo habían dejado sus padres cuando se retiraron. Nosotros sabemos que regresar a la tierra de donde crecimos puede ser algo que nos traiga tristeza, desagradable, porque ya no se está como te lo imaginas. Ahora es diferente, ya cambió. Así que ellos llegaron y vieron en su derredor y no había templos, sino montones de piedras, todo desolado, abandonado. Se sentían desanimados. Muy rápidamente se sintieron desanimados porque sus vecinos que los amenazaban, así que algunos de que estaban entre ellos se sentían atemorizados. Quizás algunos hasta comentaban, ¿por qué mejor olvidamos esto? Y ¿por qué no mejor edificamos nuestras propias casas para estar confortables otra vez? Esto fue lo que estos dos profetas vieron. Pero antes que esta gente se encontraban en Jerusalén, había una legacía de que sus antepasados habían fallado. Había templo en ruinas. Esto era testimonio de que sus padres habían fallado en obedecer a Dios. Por eso es que fueron llevados cautivos por 70 años. Ahora se les había permitido regresar. Capítulo 1 y verso 8 vemos la primera visión. Es solamente un verso. porque tenemos mucho que ver. Solamente leeremos este verso para cubrir las ocho visiones en una forma rápida. Verso 8 del capítulo 1 de Zacarías dice, y es la primera visión, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos quiere decir que eran moros con color café y blanco. Aquí la visión de que habla de estos árboles mirtos es un tipo de árbol que crece, siempre está verde, muy difícil de destruir, muy fuerte. Es un emblema clara de la nación de Israel. Con todo y que muchos han tratado de destruirlos, atacándolos, destruirlos, como quiera Israel, continúa vivo. Igualito al árbol mirto o los árboles mirtos, crecen en los lugares bajos, y son árboles solitarios, este tipo de árboles. Estos árboles quizás no crecen más que 8 pies. Continúa siendo emblema de la nación de Israel. Se presentan fuertes, solitarios. Nadie los puede destruir. Siempre sobreviven. Vemos la visión que pasa al 18, donde se ven 4 cuernos. En el verso 18 del capítulo 1 dice, después de esto alcancé y alcé mis ojos y miré, he aquí 4 cuernos. Y después de esto vi 4 artesanos. En las escrituras, los cuernos siempre son símbolos de fuerza, autoridad. Hay veces que son símbolo de orgullo, porque se sienten fuertes, una fuerza arrogante. Estos 4 cuernos se parecen y se simplifican con la visión que Dios le dio a Nabucodonosor en Babilonia de aquella imagen metálica. ¿Recuerdan que tenía oro? Metal y plata y bronce. Y también barro, que el barro, así estaba representado Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. La fuerza mundial o el poder mundial que no trató Israel muy bien, por eso es que aparecen. Este artesano continúa, esta es otra nación que los aplasta. Y este cuerno va a tomar autoridad. Luego otro artesano y otra nación que aplasta a este poder. Lo que Dios está diciendo es, miren, yo estoy en control de la historia, con todo y que estos cuernos arrogantes se van a elevar, yo tengo el poder para destruirlos. Por la forma que han tratado a mi gente, la nación de Israel. La tercera visión en el capítulo 2, aquí habla de un hombre con una cinta métrica. Esto indica que va a medir la ciudad de Jerusalén. Capítulo 2 y verso 1 dice, alcé después mis ojos y miré, he aquí un varón que tenía en su mano un cordón para medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud y su altura. En esta visión, que básicamente está diciendo, Jerusalén crecerá aún más allá de sus límites y de sus murallas. En el estudio futuro hablaremos de la nueva Jerusalén y su estado. Con todo y esto, se ve raro que vea a este individuo con una cinta métrica, diríamos, y alguien le pregunta, ¿qué vas a hacer? Voy a medir la ciudad. Entonces pensaríamos nosotros típicamente, las ciudades son grandes, no las puedes medir tan fácil con una cinta métrica. Pero lo que quiere decir aquí que en la antigüedad las ciudades no eran tan grandes. La ciudad de Jerusalén, originalmente, que es la ciudad de David, se le llamaba Jebus. Cuando David la tomó y vino a ser la ciudad de David, no era más de 10 o 12 acres. No se podía medir tan fácil. 12 acres, los habitantes eran como 2,000 personas, era el tamaño de la ciudad originalmente, como 10, 12 acres cuando David la tomó. Hoy, en nuestros días, la ciudad mide como 47 millas cuadradas, mucho más grande y lejos de los límites del Nuevo Testamento. Y los habitantes en nuestros días llegan como a la suma de 700,000 habitantes. Así que ve esto, y ese es el tamaño de la ciudad a nuestros tiempos. La cuarta visión está viendo un sacerdote, sabemos nosotros quién es, al sacerdote Josué. El verso 1 del capítulo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En los tiempos antiguos, cuando había un caso que se traía a la corte, el individuo que acusaba estaba al lado derecho. Por eso es que esta visión ve a Satanás al lado derecho de Josué. A ese tiempo, Josué era el líder espiritual y Satanás lo está acusando. Y Satanás le dijo, verso 2 de capítulo 3 dijo, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Puede ser que este era el ángel del Señor, que después nos damos cuenta que es el Señor, pero ni siquiera dice, yo te reprendo, Satanás, sino que dice, Jehová, usando el nombre del pacto de Dios y que Él te reprenda. El Señor que escogió a Jerusalén, te reprenda. Esto es algo brillante. Dice, oh Satanás, Jehová que te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Para mi propósito. Nos encontramos que el propósito de Dios era que Dios está levantando a Israel como nación, como un grupo de naciones sacerdotales, para a través de ellos traer el Mesías que se le llama el renuevo. Hay un patrón que yo no quiero que se nos escape aquí, porque lo he visto a través de las Escrituras y me doy cuenta que muchos cristianos no lo han podido entender. En este patrón parece que muchos cristianos sienten que es necesario tratar directamente con Satanás y se llenan de orgullo cuando dicen y sostienen conversación con el diablo. Yo he estado en algunas reuniones y oigo que dicen, Satanás, quiero que sepas, y le añaden el ju al fin de su expresión, por alguna razón, quiero que sepas que tomamos autoridad sobre ti, y puede ser que se sienten mucho, muy bien, pero no es un patrón saludable. Por esta razón, nunca quieres entablarte en conversación con el diablo, ¿verdad? ¿Por qué tienes que hablar al diablo? ¿O con el diablo? No, ¿por qué mejor hablas a Dios acerca del diablo? En lugar de tratar directamente con el diablo, por la autoridad que se me ha dado. Interesante que digas esto, porque aún Miguel el Arcángel, que era mucho más fuerte que nosotros, cualquiera de nosotros, que era el ángel jefe de todos. La Biblia dice que en el libro de Judas, en el 9, dice que aún el ángel, arcángel Miguel, tratando con el diablo, no lo acusó, sino que mejor le dijo, cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, le dijo, que Satanás te reprenda, Satanás, que el Señor te reprenda. Lo que la Escritura dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo que debes de hacer? Resistirlo, no entablarte en conversación con el diablo. Déjalo así. no te envuelvas en diálogo con él. Veámoslo de esta manera. Cuando Satanás toque a tu puerta, deja que Jesucristo conteste a la puerta. Creemos que él podrá hacerlo fácil y decirle, Señor Jesús, por favor, contesta la puerta por mí en lugar que tú la contestes. Hay un poema por Martín Lutero que dice algo así. Con todo que este mundo, lleno de diablos, amenazándonos continuamente, con todo y eso no temeremos, porque Dios y la voluntad de Dios, y es la verdad de Dios que Él contestará por nosotros, y no tenemos que temerle. Curioso, ¿verdad? No podemos durar en ese temor porque tenemos la seguridad de que con la palabra de Dios es suficiente. Y no va a ser nuestra palabra que digamos, te reprendo, Satanás. Va a ser la palabra de Jehová que últimamente lo destruirá y lo lanzará en el lago de fuego. So, permitamos que Dios haga su obra, que Él haga la obra. Me gusta esto. Pongamos al Señor entre nosotros y nuestro enemigo. Capítulo 4 y verso 2. Vemos la quinta visión. En esta quinta visión vemos quizás una de las visiones más sobresalientes de este libro. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí mirando, y he aquí un candelabro todo de oro. Todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él dos olivos y el uno a la derecha del depósito y el otro al lado izquierdo. Proseguí y hablé diciendo al ángel aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Qué conversación tan interesante, ¿verdad? Él hace la pregunta como si él mismo dice, no sé qué es, dime qué es. Y se le dice, ¿no sabes qué es esto? ¿Por qué? Para enfatizar de que en verdad él no sabe qué es. Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Recuerden, él es el jefe del pueblo, el presidente, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros sabemos qué es lo que quiere dar a entender aquí, qué era. Él vio la candelabra llamada la menora, que simbolizaba la adoración que debía de tomar lugar en el templo. Recordemos, en el tabernáculo había una candelabra con siete candeleros en el templo que alumbraba el templo diariamente y había los depósitos de aceite que los sacerdotes lo alimentaban todos los días. Este aceite no lo podías ir a comprar como en nuestros días, sino que tenías que machacar la cumbre de los olivos con piedras o en alguna forma para poder extraer el aceite. Era trabajo duro. Lo que Zacarías está viendo aquí es una menora automática, una candelabra que espontáneamente está fluyendo el aceite de estos árboles de olivo. Y estos tubos van directamente del árbol a la candelabra. Este recipiente se llenaba automáticamente de aceite y de ahí se alimentaba. Y estos tubos están conectados directamente a la candelabra. Esto está hermoso. Se le dice, ¿no sabes qué es esto? Esta es la palabra del Señor para tu presidente, Zorobabel, tu líder cívico. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a continuar con ustedes alimentándolos y que continúen este proyecto del templo. Y no es por su fuerza física y por que ustedes son diligentes, sino que yo voy a suplir espontáneamente, automáticamente, todo lo que ustedes necesiten. El aceite simbolizaba el Espíritu Santo en las Escrituras. No es por mi ejército ni por mi fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, es como se va a lograr esto. Y Jehová guardará a Israel vivo y con fuerza, porque a veces llegamos y nos sentimos al fin de nuestras fuerzas físicas, en nuestra estratégica. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Porque cuando nos esforzamos demasiado e intentamos nuestra energía en nuestra carne, en lugar de confiar en la fuerza de Jehová, yo tengo la ventaja única de observar el crecimiento de esta iglesia. Desde que comenzó con 2 gentes, a 3 gentes, a 5 personas, a 8 personas, 12 personas, a ver lo que ahorita ustedes ven. Yo he visto el crecimiento de esta iglesia y les puedo decir, también los que estaban conmigo podrán decir que no fue por nuestras fuerzas ni por nuestro poder, sino por la fuerza del Espíritu Santo. No, nosotros no hicimos un estudio demográfico de la ciudad de Albuquerque, de ver qué era lo que hacía la gente, o qué es lo que la gente de aquí quería oír, y orquestar o edificar una iglesia en un estilo o en otro estilo. Si ni siquiera sabíamos qué es lo que era lo que la gente necesitaba. Nosotros solamente oramos y le dijimos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Nosotros figuramos que el Señor quería, enseñen la palabra, alábenme, adórenme en espíritu y en verdad, y ustedes no se esfuercen, simplemente observen y vean que no es por fuerza, ni por espada, ni por el ejército, sino por el Espíritu de Dios. La visión número 6, vamos al capítulo 5, vemos que esto se ve medio raro. Esto es un rollo volante, un papiro en forma de rollo, que es como de 15 por 30 pies y está escrito por los dos lados. Es una medida interesante porque sucede que son las medidas exactamente del lugar santísimo en el tabernáculo. Las especificaciones que Dios dio a Moisés para su lugar de adoración. Este es el lugar donde se encontraba la menorá, o el lugar del incienso, donde estaba la mesa de los panes. 15 por 30 pies era el lugar exacto del lugar santísimo. Y los escritos que estaban en los dos lados, algunos eran maldiciones. Es como decir, la medida que Dios medirá y juzgará es su medida, una medida santa. Es la palabra de Jehová. Y los juicios que vendrán de acuerdo con sus medidas. Ahora, en el mismo capítulo vemos la visión número de que esta mujer es una mujer sentada sobre una canasta con una cubierta de cobre. Algo raro. El nombre de aquella mujer es Malignidad. Ella lleva esta canasta a Silo, a Babilonia, y lo que aprendieron en Babilonia, todas las prácticas malignas que debían de haber olvidado y las debían de haber dejado en Babilonia, y esto indica que trajeron alguna de estas enseñanzas y practican lo que aprendieron en Babilonia. Capítulo 6 es la visión número 8, donde ve 4 carros. También se puede leer esto en el capítulo 6 de Apocalipsis, los 4 jinetes de Apocalipsis. En esta visión de los 4 carros predice la caída, y se ve que los poderes gentiles tomarán lugar. Ellos pueden pensar aquí, este pequeño grupo de gentes rodeados de los por los cuatro lados con naciones que tratan de destruirnos. Y ya que vemos esto, esto no ha cambiado, pero Dios ha prometido guardar a Israel y proteger a Israel. En esto aquí vemos una delegación que viene del norte a Jerusalén para hacerle la pregunta acerca del ayuno. Ellos dicen, por años hemos ayunado cada año para conmemorar la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Hemos estado haciendo esto, ha sido nuestra práctica. Ahora ustedes están aquí en Jerusalén reedificando el templo. Necesitamos continuar esta práctica del ayuno. La delegación vino y hizo esta pregunta en estos capítulos. Es lo que vemos en estos capítulos. Y al terminar el libro de Zacarías, vemos que Zacarías presenta dos oráculos. Y aquí vemos el primer oráculo. Eso nos lleva a los capítulos 11 y 12 para ver el segundo oráculo. Hay una pequeña diferencia en esta sección de este libro por la frase que aparece que dice, en aquel día se usa 18 veces. Ahora está diciendo y proyectando que después del templo, donde se debía de adorar al Señor. Los otros capítulos tratan de lo futuro, no de lo inmediato. Habla de la segunda venida, del reinado del milenio, del reino del milenio y del reino y gobierno del Señor Jesucristo. Entonces, en estos capítulos vemos que habla de las naciones gentiles, de la nación, esta es la nación judía y su Mesías. Las naciones y la nación y su Mesías. Vamos a ver el capítulo 9 y verso 9 y 10 para ver las dos venidas del Señor Jesucristo, donde aparece el Mesías y se predicen aquí y se introducen aquí en estos dos versos 9 y 10 del capítulo 9 de Zacarías. Antes que vayamos allá, quiero explicarles algo. Jesucristo vino hace como 2,000 años. Estamos esperando su segunda venida. Hay un gran espacio. A veces que la Biblia nos habla de dos espacios en esta forma, especialmente dos eventos, la primera y segunda venida del Señor Jesucristo, y los une como si van a suceder uno enseguida del otro. Y no han sucedido así. Los profetas no sabían esto. Ellos simplemente recibieron la visión de Dios y escriben lo que ellos vieron y entendieron sin saber que hay un gran espacio. Les voy a decir que los profetas de los espíritus veían, como nosotros ahorita vemos, una montaña grandísima, como si viéramos la montaña Sandía que está frente a Albuquerque. Parece ser que es una sola pared. Se ve como una pared, pero si vuelas sobre esta montaña en un helicóptero o en un globo o en un avión, te das cuenta que hay varios picos y entre los picos hay valles o vallecitos. No es una pared en una sola estructura, pero son varias estructuras, pero de la distancia parece ser que es una sola pared. Cuando ves las profecías que fueron profetizadas, a veces ves la primera y segunda venida como si fueran instantáneas. Yo quiero que veamos esto y entendamos que hay un espacio bien importante. No es este el único profeta que lo vio. Quizás el más famoso es Isaías 61. El texto que Jesús leyó en su propia sinagoga en Jerusalén. En Jerusalén dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí aparece una coma, y el día de venganza de Dios nuestro. Esto es bien interesante. Cuando Jesús leyó esta escritura para comenzar su ministerio en la sinagoga en Nazaret, se detuvo y antes que dijo, he venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y aquí en esta coma se detuvo. No completó la oración. Aquí hay una simple coma y luego dice, y el día de la venganza de Dios nuestro, esta es su segunda venida. Su segunda venida se le llama el día del Señor, el día de la tribulación, donde Él viene y juzga al mundo y muestra la venganza de Jehová. Mi punto es que esta coma que aparece en el capítulo 61 y verso 2 es una coma que ha durado 2,000 años. Un espacio de 2,000 años. Pero para Dios es lo mismo. Por eso es que nosotros podemos pensar con razón. Cerró el libro porque todavía estamos esperando su segunda venida. Entonces, ahora con esto en mente, vamos a Zacarías 9:9, dice, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, un pollino, un borriquillo. Ustedes recuerdan en el Evangelio cuando Jerusalén está llegando a Jesús está llegando a Jerusalén por el Monte de los Olivos y dejó detrás de él la casa de Lázaro, a Marta y María, y llega a la bajada y le dice a sus discípulos que hagan algo para nosotros muy raro. Les dice, vayan a la aldea que está frente a nosotros y encontrarán un pollino atado. Desátenlo y tráiganmelo. Esto debía de haber venido a los oídos de los discípulos y decir, ahora sí entendemos la profecía. Y se sentó en el pollino. Esta es la primera vez que Jesús pide que le traigan un pollino. Sabemos que él siempre caminó a donde quiera que iba. Y esta es la vez que públicamente acepta adoración. Les quiero explicar este verso de 9:9 de Zacarías a Daniel 9:25. Ustedes deben de saberlo. No tienes que ir, dice, porque 9, las 9 semanas. Aquí habla de la venida del Mesías, que deben de ser 69 semanas, o sea, 69 periodos de 7. Los discípulos debían de haber conocido esta predicción, pero debían de haber ellos exaltarse y entender cuando él mencionó, tráiganme un borriquillo, porque este era mesiánico. Los rabinos entendían y habían enseñado en esta enseñanza. Ahora vemos el verso número 10 de capítulo 9, todavía viendo el espacio de 2,000 años, dice, verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde río hasta los fines de la tierra. Será su dominio. Y ese río de que aquí habla es el río Eufrates en Irak hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que le daba la vuelta al planeta Tierra. Esto quiere decir que contrarrestará las guerras, traerá paz, así como Miqueas y Zacarías lo profetizaron, donde dice que no se prepararán para la guerra ni se ensañará para las guerras. La primera venida ya tomó lugar, la segunda venida está entre medio de los otros. Ahora en el capítulo 10 aparecen las bendiciones del Mesías. En el capítulo 11, cómo niegan al Mesías, y se muestra aquí en el capítulo 11 y verso 10, dice, tomó luego un callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concreté con los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, y que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. La visión que recibió Zacarías, le escribe, es un retrato de cuando el Mesías está pidiéndole al rebaño de Israel, ¿qué es lo que yo valgo para ustedes? Y la respuesta viene aquí, tu valor es equivalente a 30 piezas de plata. ¿Qué quiere decir esto para un judío? Vemos que es el verso 21. 30 piezas de plata era lo que valía un esclavo o un asno. El Señor pregunta, ¿qué es lo que yo valgo para ustedes? La respuesta es, el valor tuyo es como el valor de un esclavo. 30 piezas de plata. ¡Qué insulto para el Señor! Ahora, en el capítulo 26 de Mateo, no tienen que verlo, aquí aparece la referencia porque Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. Cuando se sintió compungido, regresó las monedas, y los fariseos dice que compraron el terreno del alfarero, que se le llamó Aceldama. Cuando Judas se colgó y lo enterraron, dice que lo enterraron en el campo del alfarero. Todas estas profecías estaban profetizadas en el libro de Zacarías. Ahora vamos al capítulo 12 de Zacarías. Y tenemos que pasarlo rápidamente porque tenemos que ver la segunda venida es en parte porque se ve la última batalla donde el Mesías vendrá y entablará. Vamos a ver el capítulo 14 y verso 4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Recordamos cuando Jesús estaba en el monte de los Olivos y estaban hablando con él, y de repente, cuando los discípulos estaban con el Señor en el monte de los Olivos, y de repente un zumbido sabroso y hermoso y dulce se oyó, y los discípulos se quedaron viendo al cielo, y ¿qué veían? El Señor era levantado. Finalmente vino un ángel y se puso y les dijo, varones galileos, ¿por qué estás viendo al cielo? Este mismo Jesús que ustedes vieron ir, así de la misma forma que lo vieron que se fue, regresará. ¿Cómo lo vieron que se fue? Lo vieron que se elevó. Visiblemente lo vieron que se elevó, así que visiblemente regresará al monte de los Olivos, del cielo a la tierra en una forma visible, físicamente, como lo fueron que se fue, y el monte de los Olivos se separará. Así como lo vieron que se elevó, vendrá y tocará el mismo terreno. Ahora les explicaré que yo he oído y he leído de diferentes libros de que hay una falla directamente en el Monte de los Olivos. Y se cree que esta falla está esperando una cierta presión que aparecerá cuando un pie toque la tierra, esta falla se separará. En el verso 8 del capítulo 14 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidente. Y todos los, verso 16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las naciones gentiles que estarán el tiempo de la del tiempo vendrán a Jerusalén para celebrar las fiestas durante el milenio, de acuerdo con el libro de Ezequiel. El Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la Pascua vendrán a celebrarlo cada año. De acuerdo con Jesucristo, y recibimos la información directamente de la boca de Jesús, este profeta Zacarías fue asesinado. Fue asesinado en el templo. Qué interesante que el mismo templo que él fue inspirado o inspiró a la gente para que lo edificaran, eventualmente, no sabemos quién, hay varias teorías, fue asesinado en aquel tiempo, de acuerdo con las palabras de nuestro Señor. Ahora vamos al libro último del Antiguo Testamento, el último libro escrito por un italiano, el libro escrito por Malaquía. No era italiano. Sabemos que no era italiano, ni creemos que era italiano, porque de veras no sabemos mucho acerca de Malaquías. Seamos honestos. Lo que sí sabemos es que su nombre significa mensajero. Lo que sabemos es que este hombre llamado mensajero nos va a decir, a hablar acerca de la venida del verdadero mensajero, o nos va a hablar acerca de Juan el Bautista, que será el que irá frente al Señor. ¿Qué fue su mensaje? No sabemos mucho, pero en verdad esto es hermoso, porque el mensajero no es tan importante como el mensaje que el mensajero nos trae. Si alguno de ustedes recibe un paquete en su casa que les trae el cartero o el UPS, te detienes y le preguntas, hey, antes que tú me entregues este paquete, dime quién eres. ¿Calificas tú para hacer este trabajo? Para traerme a mí este paquete. De veras, no te preocupas tanto del mensajero, sino que hay en aquel paquete, y por eso lo abres. Abres aquel paquete, y este paquete contiene las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante. Muchos se preguntan acerca del significado. Tengo un pequeño libro de que habla de las últimas palabras de los pecadores y de los santos. Y esto es bien interesante, las diferencias de las últimas palabras que dice tanto un incrédulo como un mensaje. Por ejemplo, David Hume, un ateo escocés, que dijo cuando estaba muriendo, dijo, estoy en llamas. Qué palabras tan feas para ser las últimas palabras de una persona. Él estaba diciendo, ya siento el infierno aún antes de morir. Voltaire, un francés infiel, escéptico y ateo, él dijo estas palabras antes de morir, estoy abandonado por Dios y por los hombres. Debo de irme al infierno. Desafortunadamente, creemos que se fue al infierno. ¡Qué lástima! Y muy trágico, ¿verdad? Y ahora hablemos de los hombres grandes como Mahatma Gandhi. Dice que se oyó, él presentía que estaba en lo oscuro y dice, anhelo por la luz, siento un gran anhelo por la luz. Comparen esto con el gran Richard Baxter, el puritano que en la hora de su muerte dijo, estoy en dolor, pero tengo mucha paz. Yo he observado la muerte de algunos creyentes y que mueren con gran dolor y sus las palabras finales del Antiguo Testamento son algo así, como el mensajero nos escribe y parece que lo escribe en una forma de dialecto. Explicaré. Es como esta conversación intensa entre dos partidos. Estos dos personajes son Malaquías y la gente de Israel. Dios, a través de este profeta, establa una conversación. Y así como un cirujano que sigue después de lo que tiene que hacer, él dice, y sigue la reacción. Verso 1 de Malaquías 1:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacobo? Dice Jehová, y amé a Jehová. Este es verso 1 y 2 de capítulo 1. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, en el último libro del Antiguo Testamento, oímos que Dios le dice a su pueblo, los amo. Y la gente, algunos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Saben qué? Lean las Escrituras. El último libro del Antiguo Testamento, Dios está expresando, dice, no pueden entender qué tanto los amo. Pero la contienda aquí, en verdad, esto fue la raíz de los problemas de Israel. La falta de entender el amor de Dios. De veras que esta es la raíz de todos nuestros problemas. Cuando Eva en el jardín del Edén falló y luego también Adán falló, ella dudó del amor de Dios. Satanás le sugirió que dudara del amor de Dios. Ella dice, podemos comer de todo árbol del huerto. Y Satanás le contesta, ¿en verdad Dios te dijo esto? Él le dice, Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, tus ojos serán abiertos y serás como dioses. Entonces, esta semilla de duda fue plantada en su corazón. Entonces ella comenzó a pensar, ¿por qué Dios esconde eso de nosotros? Seguramente no nos ama. Y dudó del amor de Dios. Entonces ella fracasó. Satanás quiere que tú te sientas abandonado por Dios. Y por eso es que en tus momentos más difíciles, Satanás te habla y te dice, mira qué situación te encuentras. Has estado orando y Dios no responde a tus oraciones. Esto indica que no te ama. Tanto como ama a aquellas personas, aquellos los llena de bendiciones, pero a ti no. Y tú dices, sí, sí, amén, diablo, te entiendo. Por eso es que Judas dice, guárdense en el amor de Dios. En estos capítulos vemos que Dios se queja de su pueblo. Las quejas se ven en el capítulo 1, 2 y 3 de cómo ellos mienten de sus matrimonios mixtos con la gente inconversa, acerca de sus divorcios, acerca de cómo roban, de su orgullo, de su arrogancia. Capítulo 1 y verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está esta mi temor, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Capítulo 17 del capítulo 2 dice, ¿en qué forma te hemos fallado? Y yo les digo, todo aquel que hace lo malo frente al Señor y se regocija y se goza y dicen, ¿dónde está Jehová? En capítulo 8 de capítulo 3 y verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, le responde el Señor. Ahora, ¿cómo es posible que el hombre tan pequeño pueda robar a un Dios santo y omnipotente? ¿Cómo es posible que podamos robarte? Tú eres Dios. Dios dice, con sus diezmos y ofrendas. Por eso es que está sucediendo esto, que la gente de Israel pensaban y decían, yo no puedo compartir los diezmos con el Señor. Esta semana tuvo difícil, este mes fue bien difícil. Los sacerdotes que debían estar sirviendo y debían de ellos estarlo soportando, tuvieron que dejar el ministerio sacerdotal y tuvieron que ir a los campos para trabajar, para sostenerse. Entonces, el trabajo espiritualmente había sido descuidado. No solamente estaban robando al Señor, sino se estaban robando ellos a sí mismos. Porque la respuesta de Dios, en respuesta es que no llueve, así que no hay cosecha, y el Señor les dice, vosotros todos me habéis robado. Hay veces la gente me hace preguntas acerca de esto. ¿Tú me quieres decir que Dios es dueño de 10% de lo que yo me gano? Y luego dicen, ¿en mi cheque debo de dar de todo o nomás de lo neto? Si tú haces esta pregunta, yo te diré, tienes problemas. Y les digo, no, Dios no es dueño del 10%. Dios es dueño 100% de lo que tú tienes. Simplemente te ha confiado y te ha hecho mayordomo a ver cómo vas a administrar. Algunos dicen, el dinero es como el estiércol. Si lo amontonas, apesta. Pero si lo esparces, esto va a ayudar a que las plantas crezcan. En nuestra vida espiritual no crece. Dios dice, me habéis robado. Lo que dice en el verso 9. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y habrá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Y no habrá lugar en que ustedes podrán amontonar. Cuando Dios anuncia a esta gente y los resta, esto es interesante, le dice, probadme en esto. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, no debes de tentar al Dios, Señor tu Dios. Y en verdad esto es verdad, pero con esta excepción. Esta excepción de que Dios dice, quiero que en verdad me pongan a prueba, es en diezmos y ofrendas. Un comentario escribió y dice, aquí, el Dios del universo se pone en una situación y nos da la solución para que soluciones tus problemas financieros. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida apretada, rebosante, con buena medida, se les os dará. Pablo el apóstol dice, 2 de Corintios capítulo 9, el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente recibirá abundantemente. Porque la Escritura es tan clara en esto. Nosotros, mi esposa y yo, cuando estábamos recién casados, estuvimos de acuerdo que el primer cheque que recibiéramos, el 10%, íbamos a llevarlo a nuestra iglesia local, y lo hemos hecho siempre, siempre, siempre. Y con todo y esto, tenemos que contribuir para los misioneros, para obras específicas en la iglesia, y quiero compartir con ustedes. Hemos observado que a Dios nunca le puedes dar de más. Él derrama sus bendiciones sobre ti, como diciendo, probadme, probadme en esto. Los últimos dos capítulos de Malaquías son bien conocidos porque habla de la venida del Señor, de primera y segunda venida. Es como está advirtiendo capítulo 3 y verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, y dicho Jehová de los ejércitos, aquí vendrá para soportar el tiempo de su venida. Y algunos hablan de dos testigos, el que va a abrir el camino, y que vendrá, y que dice, vendrá, ¿a dónde? A su templo. El Señor vendrá a su templo. Esto indica que se tiene que edificar un templo para que el Señor pueda venir. El Mesías tiene que venir a la nación de Israel, pero tiene que haber un templo. A este tiempo no hay templo. El templo fue destruido por los babilonios y reedificado por Zorobabel y reedificado por Herodes el Grande y fue destruido después. Entre Zorobabel y el Imperio Romano había templo. El Señor tiene que venir a su templo. Así como el profeta lo profetizó. Veamos el verso 5. Dice, enviaré a Elías que irá al frente y al corazón de los padres y de los hijos para que venga a la tierra antes que la tierra sea maldecida. Ahora encontramos un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque vamos a ver 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y Mateo. Por 400 años el Señor no hablará. Y dice que enviará a Elías. Se abre el Nuevo Testamento. Hay un sacerdote en el templo llamado Zacarías y un ángel viene, le habla y le dice, tendrás un hijo. Le llamarás Juan. Y le dice, él vendrá con el espíritu y poder de Elías para voltear los corazones de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres. Entonces nace Juan y se le pregunta cuando él creció, hey, ¿eres tú Elías? Y él dijo, ¿qué fue lo que dijo? No, yo no soy Elías. Entonces él viene el espíritu y poder de Elías, pero él dice que no es Elías. Más tarde Jesucristo mismo dijo, y si ustedes pueden recibir acerca de Juan el Bautista, este es Elías, el que había de venir. Y más tarde, en el monte de la Transfiguración, se le preguntó a Jesús la pregunta, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. Entonces tienen este señor llamado Juan, que viene el espíritu y poder de Elías, pero no es Elías. Jesús dice, si ustedes pueden entender, sí es Elías, porque vino en el ministerio de Elías que fue profetizado por este profeta, y con todo el Elías verdadero no aún vendrá en el futuro. ¿Cuándo vendrá? Quizás en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde aparecen los dos testigos. No tengo tiempo para explicarlo, pero ustedes pueden leerlo. Notemos el verso 6 para terminar. Dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Notemos que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Génesis habla donde se introduce la maldición. De acuerdo con Malaquías, la maldición continuará en operación, pero aquí hay una advertencia acerca de esta maldición. Es por eso que el Nuevo Testamento termina con ¿qué? Con una maldición. En Apocalipsis 22:21 dice, y habrá, no habrá más maldición. Entonces, la última palabra del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento es maldición. La última palabra del Nuevo Testamento dice que no habrá más maldición. La última palabra del Nuevo Testamento es gracia. La última expresión del Nuevo Testamento dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es la diferencia? La diferencia se llama Jesucristo, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿Cómo nos deshacemos de la maldición? Con la gracia, a través de Jesucristo. Este es el puente que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ahora vimos 400 años de silencio hasta que el ángel habló en el templo con Zacarías. El Nuevo Testamento se cerró. Ahora esperamos. O ellos esperaron 400 años. Nosotros hemos esperado algunos días. Y luego veremos el Evangelio de Mateo. El Antiguo Testamento cerró sin cumplirse varias de las profecías. Hay muchos tipos de predicciones, profecías y promesas que no hemos visto. ¿Dónde está el Mesías que debía de venir del trono de David? ¿Dónde lo hemos visto? ¿Dónde está esa paz para las naciones y la paz al mundo? No la hemos visto. Todas estas profecías que no se han cumplido y que se cumplirán en Jesucristo. Jesús le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas creen encontrar vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, invitándolos a escudriñar, a que estudien, hasta que se cumplan.